Ser Digital. Dirige Chema Lapuente.
Un estudio de Jetix ha revelado que el 80% de los niños españoles va a pedir a los reyes videojuegos o una consola para la tele. El 80%. Los demás pues piden cosillas, qué sé yo, el 12% ha dicho que un teléfono móvil, el 8% la bicicleta de toda la vida. Esto es lo que dicen los chicos españoles entre 4 y 12 años. Unos chicos que, por cierto, han manifestado su preferencia absoluta por los Reyes Magos. El 46% le pide las cosas a los reyes, mientras que solo el 16% prefieren a Papá Noel. Luego están los listillos de la clase. Hay un 38% que piden regalos a los Reyes Magos y a Papá Noel. Estos son los de siempre. Los que se cuelan en la fila del comedor, los que le quitan el bocadillo al de al lado en el recreo, unos listos y unos aprovechados. Buenas tardes y bienvenidos a Ser Digital, un programa en el que la tecnología es fácil. Hoy vamos a hablar de eso que piden los chicos a los reyes. Vamos a hablar de los mejores videojuegos de las navidades. Pero para empezar, vamos con las noticias digitales. Margie Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y empezamos con una noticia sobre Internet y la prensa escrita.
Un informe oficial indica que los norteamericanos prefieren leer las noticias en Internet antes que en un diario de papel. La televisión y la radio siguen siendo los medios de comunicación con más audiencia, pero Internet ha desbancado por primera vez a los periódicos. El tiempo que pasan los norteamericanos conectados a la red ha aumentado un 87% desde el año 2000. Hoy cada internauta americano se pasa como media 195 horas al año enganchado a la red. En cuanto a los periódicos, su consumo ha bajado un 12% en los últimos 6 años, igual que las revistas, que han perdido un 9% de audiencia. Los libros, en cambio, parece que no se han visto afectados. Al final, la noticia es que Internet se mueve. El año pasado, 97 millones de norteamericanos consultaron noticias a través de Internet. 92 millones compraron algún producto en la red y 13 millones crearon un blog.
Y tú no has creado un blog, ¿verdad, Margie?
De momento no.
Bueno, pero todo se andará. Bueno, pues dejamos Internet para hablar de la consola más comentada de las navidades, la consola de videojuegos, ¿entiende?
En concreto de la Nintendo Wii. El inconveniente que tiene esta consola es que ofrece una experiencia tan realista que algunos jugadores se emocionan más de la cuenta. Se ha dado el caso de un aficionado que, después de pegarle al tenis con una energía insólita, se le ha escapado el mando de sus manos sudorosas, ha roto la cinta de seguridad y se ha cargado el televisor de plasma. Según fuentes de Nintendo, aparte de este caso, no se han registrado incidentes preocupantes. De hecho, menos del 0,001% de los usuarios han tenido algún problema con la correa del mando de Wii. Los chicos de Nintendo vuelven a insistir en que las cintas originales han demostrado ser resistentes en los test del producto. Sin embargo, ante el exceso de energía que algunos usuarios aplican en su experiencia de juego, la compañía prefiere ofrecer la posibilidad de una correa todavía más segura. Y es que, en contra de algunas especulaciones, Nintendo no va a revisar 3,2 millones de correas del mando de Wii. La firma japonesa simplemente ha querido tranquilizar a algunos usuarios preocupados por la longitud de la correa y les ha ofrecido sustituirla por otra más corta y más ancha de forma gratuita. Por cierto, después de disparar al mando como un misil contra la tele, la pantalla se quedó con un boquete importante.
Y yo lo he visto, Margie, lo he visto. Y he visto cómo el tío le daba el tenis y tiraba el mando, vamos, y contra la pantalla. En fin, y eso que tengo entendido que el tío no era de Bilbao. Bueno, vamos a dejar estas historias de consolas y forzudos para terminar con un aparatito muy curioso para limpiar la casa.
Un invento para que limpien los que nunca limpian. Se trata de unos zapatos aspiradora que ha presentado la firma Electrolux. Responden al nombre de Dustmate y, como su propio nombre indica, a medida que andamos o bailamos por la casa, recogen la suciedad en su parte inferior. Lo dicho, son una especie de aspiradora de pie. De momento se trata de un prototipo, pero Miguel Ángel Muñoz está muy atento para ser el primero que se lo compre en cuanto salga a la venta.
Estoy seguro, porque es que yo tengo entendido que en su casa, vamos, no ha limpiado desde que ha entrado. Más información sobre todas estas noticias, www.cadenaser.com.
El tema de la semana.
Repasaremos los mejores videojuegos de las navidades.
No, es que juego mucho, pero el Tetris y los Comecocos, y ahora han vuelto a salir.
Alguna vez pues al Majón, pero son videojuegos de internet, online.
Me gustan sobre todo los de jugar en equipo, tipo el fútbol, el Pro Evolution Soccer, alguno de ese estilo. Me cogería el El FIFA 2007, por ejemplo.
Los videojuegos que más me gustan son los tradicionales tipo Tetris, que yo creo que ya casi ni se hacen, y sobre todo los de acción, nada de fútbol ni de carreras de coches, nada de eso. El Padrino, porque ese tipo de ambientación de la época, el estar ahí pendiente de si salen, disparar, matar a los demás, eso sí que me gusta mucho.
Que todos juegan de matar y de correr detrás de un balón virtual, y el 20% de los españoles le pegamos a los videojuegos. Y estas navidades, bueno, las navidades normalmente son tiempos cargados de novedades, pero estas mucho más. Miguel Ángel Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes, Chema. Y este año mucho más, como decías, que otros. No hay que olvidar que ahora se están renovando las consolas. La Xbox de Microsoft lo hizo a finales del año pasado y este viene con muchas novedades. Ahora acaba de salir la nueva consola de Nintendo, que es una revolución, la llamada Wii.
La única que no se renueva en Europa de momento y hasta marzo es la PlayStation. Tenemos la 2 hasta que salga la 3.
Sí, así es, pero estas navidades están exprimiendo a la gente de Sony al máximo los juegos de la PlayStation 2. El caso es que estas navidades el mundo de los videojuegos está, como diría alguien, que arde.
Pues para contarnos cómo arde y cuáles son los mejores videojuegos de este fin de año, además de nuestro todoterreno Miguel Ángel Muñoz, está con nosotros en el estudio tres monstruos del joystick. Son los chicos del otrolado.net, una de las mayores comunidades de habla hispana sobre videojuegos en la red. Aquí están Hicho, Dajot Funk y Walex. Buenas tardes a los tres.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y vamos a empezar con Hicho, que no sé por qué, pero me da que si no eres el jefe, se parece mucho.
Bueno, eso dicen.
Eso dicen, estupendo. Y tú nos vas a recomendar un videojuego de fútbol, o un par de ellos, o uno más que otro.
Bueno, yo en principio quería hablar de las dos sagas de fútbol.
Sí, sí, sí.
Que todos los años copan las listas de ventas. Tenemos el Pro Evolution Soccer.
El Pro Evolution Soccer, ¿no?
Y el FIFA.
Y el FIFA 07 en este caso, que este año es el...
Claro, este año ha salido el FIFA 07 y el PS6, el PS6 Pro Evolution Soccer.
Bueno, ¿y cuál te gusta más de los dos? Esto es para todas las consolas prácticamente, ¿no?
Sí, son multiplataformas, lo tenemos en PlayStation 2, en Xbox 360, incluso está para las portátiles, para PSP y para DS.
Lo que no sale todavía es para la Nintendo Wii, está... pero bueno, ya...
Para la Nintendo Wii de momento no. Ya veremos a ver.
Ya veremos a ver. La verdad es que la Nintendo Wii esta es graciosa, es cachonda, porque no tiene como el joystick normal. Hay que aprender una cosa nueva, y es que utilices el mando como si fuera tu...
Claro, yo no sé cómo te lo... Como no te lo pongas pegado en el pie, no, no sé cómo lo van a hacer.
Porque bien, es que es bien, verdad, está jugando con la Wii y en el tenis, pues tú coges el mando y juegas como si fuera una raqueta.
Claro,
o en los bolos es como si fuera una pelota.
Claro, igual para manejar el portero, si acaso, pero...
Bueno, de cualquier forma, hablemos de esos dos videojuegos clase A de fútbol, Pro Evolution Soccer y FIFA. ¿Cuál te gusta más?
A ver, los dos juegos tienen unos gráficos muy buenos, tienen unas animaciones, unos movimientos muy realistas. Ambos tienen también el modo online, que puedes jugar por internet con amigos o incluso con gente que no conoces de nada. O sea, no es comparable jugar contra la máquina con jugar con multitud de personas, cada una con su estilo de juego.
Sí, pero todavía no nos has dicho cuál te gusta más.
Vale, ahora vamos.
Mójate.
Esto siempre hay mucha polémica, porque hay seguidores de uno, seguidores de otro, siempre están discutiendo unos con otros. Yo juego a ambos y a mí personalmente me gusta más el Pro Evolution.
O sea, que no eres gallego porque has contestado correctamente.
¿Pero por qué te gustaba?
Yo pensaba que no terminaba de decirlo.
¿Por qué te gusta? Porque es la leyenda, la eterna pregunta de mundo.
Pero perdona, Hicho, ¿tú eres de dónde?
¿Cómo? De Valencia.
Ah, de Valencia, claro.
Bueno, al turrón, ¿por qué te gustaba? Porque la eterna pregunta, Pro Evolution Soccer.
Bueno, básicamente...
Oye, una cosa, los gallegos molan un montón, ¿eh? Porque eso de que le preguntes y que nunca sepas si van o vienen, eso es estupendo, a mí me parece fantástico también, ¿eh? Total, que decías que por qué era...
A ver, principalmente lo que me gusta es su jugabilidad, su realismo. La forma de controlar a los jugadores yo creo que es mucho más realista que el FIFA, a la hora de regatear, de hacer pases, de marcarse, pero sobre todo a la hora de marcar gol. Con el FIFA, una vez que le coges el truquillo, marcar goles es muy fácil.
Claro,
con el Pro tienes que currar más.
Claro, es lo que me gusta a mí, el FIFA. Hay como un descosido.
Con el Pro Evolution Soccer es como con el Nistelrooy, ¿no? Que no hay forma de que meta uno. O el Robinho, ¿no?
Ronaldo.
No, a mí me han dicho que Robinho hace triatlón. Triatlón, sí, porque primero hace bicicleta, o primero corre, luego hace bicicleta y luego nada.
Y luego nada.
Eso es lo que me han dicho. Y con el Pro Evolution Soccer pasa eso, que cuesta meter gol, ¿no?
Cuesta y además es
más real, ¿no?
Más real, exacto. Es como ver un partido de fútbol.
Y manejar a los jugadores. Manejar a los... Muy bien. Miguel Ángel, ¿tú preferías el otro o qué?
No, yo sabía que era la eterna pregunta de Pro Evolution Soccer y FIFA, y sabía que históricamente Pro Evolution Soccer había sido, se ha distinguido por más manejabilidad, más realidad a la hora de manejar los jugadores. De hecho,
aunque
que...
luego tiene menos realismo a la hora de elegir las caras o los o se equivocan en los nombres de los jugadores.
No es que se equivoquen, es que el FIFA está licenciado, licenciado los equipos. En el Pro Evolution no.
Era lo que yo iba a decir, que no tienen las licencias y tal.
Ahí falla un poquito. Bueno,
aparte, bueno, perdón,
no, sí, dime.
En el FIFA, los comentaristas creo que son los de la cadena.
¡Hombre! ¡Hombre! Y yo hago la ola. Pues, claro, pues es que. A mí me gusta el FIFA prácticamente solo por eso. Porque está Paco González, están estos monstruos.
Son unos monstruos.
Claro.
Bueno, oye, también Produce Soccer lo ha hecho bien, hay que decirlo.
Sí, pero los comentaristas mucho peor. Cuando cambien de comentarista, yo me jugaré con el Pro Evolution. Mientras tanto, yo juego con el FIFA.
Bueno.
Siempre con Paco González, a saco, a muerte. Bueno, pues dejamos el fútbol para hablar con Dajot Funk, nuestro querido compañero del otro lado.net, para que recomiendes un juego que es como de guerra futurista, ¿verdad? ¿Cómo
Así
se
es.
Llama?
Sí, el juego se llama Gears of War.
Gears of War.
Para la consola Xbox 360.
Muy bien. ¿Y básicamente en qué consiste el juego?
Pues el juego es un juego de simplemente matar. Vamos, básicamente
el objetivo principal, pero no matar a cualquiera.
No, por supuesto.
Es como en el futuro, ¿no?
Eso es, un juego futurista de acción táctica.
Ajá, acción táctica con comandos o algo así.
Eso es, tú manejas
muy fuertes.
Manejas un personaje tío cachas con arma enorme y te acompañan tres soldados más, los cuales tienes que distribuir por el escenario para que se cubran de los disparos enemigos. Y vamos, todo lo que veas que se mueva, a por ello.
A por ello, ¿no?
Wow. Me han dicho que serán unos monstruos ahí bajo tierra con un hambre. Tiene más hambre que el Chema cuando terminamos de grabar, ¿no?
Sí, eso es. Básicamente, bueno, la historia del juego es que hay unos enemigos, los Locust, que llevan 14 años viviendo bajo tierra.
¡Oh!
Y un día estallan en revolución.
Los Locust.
Y cuando salen, pues hay que
hacer algo. Son unos bichos muy grandes.
Son enormes.
Una especie de araña gigante, así como Miguel Ángel, pero más feo todavía. Sí que eso es posible.
Somos los locos.
No digas eso, a ver si te vas a confundir, vamos a meter un tiro.
No. Y yo creo que a ti este juego te gusta mucho.
Sí, la verdad es que sí. No solo a mí, sino que tiene muy buena acogida y seguramente se nombre como juego del año.
Juego del año para los seguidores de la 360. No olvidemos que la 360 es una minoría hoy en España. La PlayStation 2 hay que reconocer que tiene el 80-something% del mercado, ¿no?
Sí, así es.
Vamos a ver cómo circula Xbox con esta consola que lleva un año, ¿no?
Sí, para Microsoft este juego
es el más importante para ellos.
Sí,
¿no?
Eso es. Puede que suponga un número de ventas bastante amplio.
Ten en cuenta también.
¿Vas a decir tu Walex algo?
Sí, te iba a hacer una matización. Este juego ha vendido en dos días 1 millón de copias en todo el mundo.
¿En todo el mundo?
Sí, es muy importante. Es un dato muy
¿Y en
importante.
España no sabemos?
En España no se tienen datos.
Nunca se tienen datos. No sé por qué, nunca. En España. Porque es verdad que la consola Xbox en Estados Unidos vende bastante.
Sí.
Tiene
sí.
un mercado importante y siempre dan datos por eso internacionales del mundo, pero de España no.
Nunca tenemos datos de España, si bien es cierto que España es el cuarto país que más videojuegos consume en toda Europa.
Exactamente.
Ten en cuenta que el mercado de videojuegos en España es más grande que el de música y películas en DVD juntos.
Estoy de acuerdo, y más que las entradas del cine. Efectivamente, el mercado de videojuegos es muy grande, pero a pesar de eso, casi todo está focalizado en PlayStation 2 de momento. Ya veremos a ver qué pasa con la Xbox 360, que lleva un año, todavía no ha despegado mucho, y sobre todo con la Nintendo Wii, que parece que promete también bastante. Walex, vamos a dejar ya el juego este Gears of War y vamos con otro. Splinter Cell, este es el que te gustaba a ti, ¿no?
Splinter Cell Double Agent es básicamente un juego de infiltración táctica y espionaje. Proviene de una larga cadena de juegos y nos introduce. El juego comienza con una misión de infiltración clásica en la cual muere tu compañero. Y poco a poco.
O sea, eso es lo clásico. Tú te infiltras, yo me infiltro y Chema
Palma. Yo cuando me infiltré en la cadena SER casi mueres tú, Miguel.
Casi muero yo. Pero llegó aquí el amigo Wallace y me salvó con el mando, ¿no?
En este caso, para callar tus críticas, el juego da un giro muy, muy novedoso.
Y revive el compañero, ¿no?
Y no revive, sino que te da a entender el por qué tu personaje está en esta situación crítica y es porque tu hija ha muerto.
Pobre
y mía. Te obligan a introducirte en una grupo terrorista.
¡Madre mía!
Para desde dentro poder desmontarlo.
No, la verdad es que al final todos estos juegos siempre tienen un entramado complicadísimo. Está ambientado en el
está
mundo
ambientado,
real
está ambientado en el mundo real y la gran novedad de Splinter Cell Double Agent es que te permite decidir el rumbo de tu personaje, si vas a ser bueno o si vas a ser malo, y sobre todo, tus acciones tienen una consecuencia que, depende de cómo lo hagas, de bien o de mal, terminarás el juego de una forma o de otra.
¿Quieres al cielo o al infierno?
Madre mía, parece una novela, macho, de verdad. Yo tengo que jugar al...
Bueno, está basado en novelas del Tom Clancy.
Está basado en la saga del escritor Tom Clancy, que recordemos que es un escritor que vende millones de libros en Estados Unidos. Uh-huh. Y todo lo que firma este autor, que aquí es un gran desconocido, pues siempre es un bestseller.
Sí, señor.
Este autor hay que recordar que tiene un libro, no me acuerdo cómo se llama.
Que te reviste tú una vez.
Que va, que hablaba de una trama muy similar a la que pasó en el 11 de septiembre en Estados Unidos, en Nueva York.
Bueno, pero vamos a dejar estas cosas y vamos a ir con videojuegos, que es lo nuestro. Hicho, brain training, eso es para entrenar el cerebro. Amparo Baró se entrena con eso.
Bien, pues para cambiar un poco de tercio, vamos a comentar un juego para la DS.
Para la DS, es la Nintendo DS, una consola de videojuegos de bolsillo, portátil.
Sí, entre la portátil y la Nintendo. Como comentabas antes, que hablábamos de la Wii, Nintendo está haciendo un nuevo enfoque, está apostando por tratar de acercar al mundo de los videojuegos a gente que tradicionalmente no se había interesado por ello.
Miguel Ángel, por ejemplo.
Y uno de los mejores ejemplos es el Brain Training. Es un juego que ha barrido en todo el mundo gracias al boca a boca, y en España tiene camino de hacerlo también.
Y pretende entrenar el cerebro y...
Efectivamente. Tú nombrabas antes el anuncio que lo hace Amparo Baró, que es curioso, porque antes publicitaba Estopa a Nintendo y ahora Amparo Baró.
Bueno, Estopa aquí, en cambio, cuando nos hizo un comentario, una especie, les trajimos por aquí, y bueno, decirnos qué es lo que gusta de la tecnología. Y dice uno, a mí lo que más me gusta de la tecnología es la PlayStation.
Yo, la PlayStation, como dicen los Estopa. Yo, madre, la PlayStation. Bien.
Pero en definitiva, este juego Brain Training, de alguna forma pretende un poco que personas que nunca han jugado jueguen, sí, y además de alguna forma...
En teoría se supone que el público potencial del juego es la gente mayor, incluso de la tercera edad.
O sea, Chema puede jugar, macho.
Sí, yo podría. Entrada, tío. No sé si voy a saber manejarlo.
Brain Training se traduce a algo así como entrenamiento del cerebro. Uh-huh. Y se basa en unos estudios de un famoso neurólogo japonés, un tal doctor Kawashima. Uh-huh. Su funcionamiento básicamente consiste en hacer pequeños ejercicios rápidos que estimulan el cerebro, como problemas aritméticos sencillos, pruebas del lenguaje,
o sea,
test de memoria.
Y dos, cuatro.
Eso es como tener profesor en casa, ¿eh?
Y además, lo avanzado del tema es que controlas el juego principalmente con el stylus, es decir, con el lápiz.
Con un lapicerito de la consola, la consola de bolsillo.
En la pantalla táctil.
Muy bien.
Y además incluso puedes manejarlo mediante la voz.
Madre de Dios. Fíjate,
Chema, que dicen que jugando unos minutos cada día de manera regular estimulas partes del cerebro relacionadas con la concentración y con el razonamiento.
O sea que puedes llegar a razonar incluso.
A razonar. Bueno,
algunos. Otros no podremos jamás. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y escuchamos un poco de música y enseguida volvemos con los chicos del otro lado.net, una de las mayores comunidades de habla hispana de videojuegos en la red, pues para que nos sigan hablando de esos videojuegos, de los videojuegos de las Navidades. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot dog and places. This kid is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
David y José,
Estopa.
Muy fuerte la tecnología, digamos lo que es la PlayStation.
Hola.
Y con el que peor me llevo, pues... Ah, sí, pues con el aire acondicionado.
Pues sigues en Ser Digital, el programa de tecnología de la cadena Ser, y estamos repasando los mejores videojuegos para estas navidades con unos tíos que saben mucho de esto, con Hicho, con Dajot Funk y con Walex, tres super expertos de la página web elotrolado.net. Bueno, pues Walex, sigue hablándonos de un videojuego un poco violento, a mí no me va mucho, pero a ti parece que sí, el GTA Vice City Stories.
Un juego bastante violento, muy muy criticado, prohibido en bastantes países, pero que arrasa. Ha vendido su edición anterior más de 1,5 millón de copias solo en España,
Números. Es el más vendido, ha sido el más vendido durante muchísimo tiempo. Este trata de que estás en Miami, sí, y eres un bicho malo.
El protagonista es un militar que se ve envuelto en una trama de drogas, porque su sargento le involucra y él quiere salir de ello, pero se ve forzado a trabajar para este sargento porque necesita conseguir dinero para su hermano que está enfermo.
Madre
básicamente
Dios.
Después de este truculento argumento, lo que tenemos es un juego que permite una libertad total de juego. Puedes hacer las misiones principales y secundarias sin importarte el orden. Puedes hacer misiones de taxis, peleas en la calle, misiones secundarias. Es un juego muy muy largo, muy denso, pero que al final demuestra un trasfondo constantemente, y es que el crimen no paga, y donde todas las acciones malas siempre tienen su consecuencia negativa, con lo cual tiene su parte violenta. No es un juego recomendable para menores de 18 años, pero también tienes tu parte positiva y sabes que simplemente es un juego.
¿Eso quiere decir que te gusta?
Sí, para mí es uno de los juegos fundamentales y creo que todo el mundo se lo tiene que comprar, porque además explota...
Siempre que tenga más de 18 años.
Exactamente. Explota al 100% el potencial de la consola PSP.
Te pueden... La PlayStation portátil, la consola esta de que tiene una pantallita ya grandecita, para
sí,
ser de bolsillo,
son 4,3 pulgadas, y la verdad es que el juego es brillante en todos los aspectos. La banda sonora es impresionante. Tiene 8 LPs completos con radio grabada simulando el directo. Uh-huh. Y proviene toda de la compañía de Belsterman, de BMG.
Uh-huh.
Es un juego muy muy recomendable y me parece que a un precio muy asequible puedes jugar con él durante...
Meses. Muy asequible. A mí los videojuegos siempre me parecen muy caros. ¿Cuánto cuesta esto?
Este pues prácticamente está en torno a los 55 euros.
No es asequible.
55 euros, casi 10.000 pesetas.
Ten en cuenta que hay muchos juegos que te duran 6, 7, 8 horas y ya te aburres. Yo llevo jugando 2 meses solo a este juego. Y eso me parece...
Y no estoy loco.
No, bueno. Está muy bien.
Bromas aparte, efectivamente, te puede dar para mucho. Y si eres mayor de edad, porque es un poco violento, pues... Pero también dices que tiene ese trasfondo de moraleja. Es decir, todo lo que hagas malo va a volver contra ti, como el karma, ¿no?
Exactamente.
Pues seguimos con otro videojuego que nos comenta Dajot Funk.
Así es.
Y en concreto tú has elegido otro también que tiene un poco truculento de violencia, Canis Canem Edit.
Sí, eso es. Un juego de la misma compañía que el que ha comentado nuestro amigo Walex.
Pero que este también es un pelín así mayores, pero trata de un internado.
Sí, es un juego bastante polémico, aunque como vamos a ver, realmente no es tanto como dice.
Pero básicamente es un internado.
Sí, el juego está ambientado en un colegio interno. Tú eres un chico que entra nuevo. Y como eres un novato,
pues todo
el mundo abusa de ti, evidentemente. Entonces el juego consiste en que tienes que imponerte,
claro,
y cambiar las cosas.
Claro.
Lo bueno de este juego es la ambientación que tiene.
Está muy bien conseguida.
Exacto, el efecto de vivir en un colegio interno es tremendo. O sea, tienes los típicos
personajes
predefinidos,
¿no?
Puedes incluso ligotear con chicas y tal.
Entonces tampoco está malo el juego. Tienes una parte divertida.
Puedes intentarlo.
Caray, hombre, bueno. Si estáis internado ahí, te dominan, no sé qué. Bueno, hay chicas y pues...
Claro, también tiene sus cosas buenas. Luego, los típicos personajes estereotipos.
Y luego te casas y has chafado, ¿no?
Bueno, a tanto no creo que llegue.
Vale.
No, simplemente tienes que sobrevivir, imponerte, a base de cumplir misiones. A diferencia de GTA, no es un juego continuo, sino que... saltas entre misiones. Uh-huh. Y si las cumples vas avanzando a lo largo de la historia, vas conociendo a la gente,
quizá, ¿no?
Te
dejan de pisar en el colegio, ¿no?
Vas adquiriendo fama, vas conociendo gente,
y te conviertes en un machote,
ligar más.
Sí.
Bueno,
pues ese era el Canis Canem Edit. Miguel Ángel, háblanos de otros juegos más familiares.
Sí,
hay uno que es de un concurso, el Buzz,
sí,
¿no?
Yo voy a dar un giro de 180 grados a esto de los juegos.
Estos son juegos para PlayStation 2, como el Buzz, el gran concurso de deportes.
El gran concurso de deportes, como decía, 180 grados, nos dejamos de misiones y historia. Esto es un poco una especie de un 2-3 moderno, es un juego para la televisión para que participe la gente. Hay muchas preguntas con vídeos, hay imágenes reales de deportes, hay 16 personajes distintos, hasta 10 rondas de preguntas. En fin, es un juego para pasar el rato.
Venga.
No es barato, tampoco vale 60 euros.
Sí, bueno, como todos los nuevos que se le va a hacer.
En fin.
Otro familiar.
Bueno, este es...
Esos que se junta la gente alrededor de la tele, la PlayStation, unos micrófonos
Este es ideal para estas fechas porque se llama SingStar, la edad de oro del pop español.
La edad de oro del pop español. Es que tuvo de pequeño Miguel Ángel, le mordió una ardilla en la lengua jugando no sé qué y a veces se le mete la lengua por ahí.
Este juego se llama SingStar, la edad de oro del pop español, repito.
Qué pronunciación.
Bueno, toda la gente delante de la televisión, pones la consola, salen discos, canciones de todo tipo de grupos como
Alaska. Estos oldies que le gustan a Susana.
Productora, Gabinete Caligari,
Susana Miranda, le encantan estos oldies.
Importante, tú cantas y el sistema de la consola te da una puntuación final, con lo cual puedes hacer el ridículo o triunfar delante de tu suegra, familiares y demás. Y bueno, pues muy bien. Tampoco hay que cumplir misiones, como los que han dicho antes.
Nada más que cantar y punto.
Cantar y punto, ya está. Y si te tomas un compazo antes, ya puedes salir de cine.
Ya triunfas. Walex, recomiéndanos rápidamente uno. Hay uno de Zelda.
Zelda Twilight Princess, la nueva entrega del juego de Nintendo, sale para la consola Wii.
Y la Nintendo Wii.
Este juego presenta un panorama muy amplio para poder jugar horas y horas y horas haciendo aventuras y montando a caballo.
Es como un personajillo lleva 20 años danzando por las consolas, ¿no?
Exactamente.
Y que hace historias, ¿no? Te montas historias como de acción, de aventura.
Exactamente, tienes que ir matando bichos. Es un juego bastante tierno, la verdad. Tiene un trasfondo muy muy humano, en el cual pues los valores son la naturaleza, son el cuento, pero a la vez es un juego hardcore para la gente que se quiere meter a fondo y echar muchísimas horas.
Hardcore, pues, te refieres a que engancha mucho, ¿no?
A que es un juego para gente avanzada. No es un juego sencillo, aunque de cara al público general, cualquiera que lo vea puede dar la impresión de que sí lo es, que es un juego infantil, y es lo contrario. Es un juego con un gran trasfondo detrás y que permite explotar al máximo esta nueva consola de Nintendo.
La consola esta Wii es la que ha sustituido, esto es un hito histórico, yo creo, ha sustituido el joystick, el típico mando que lleva 30 años funcionando en todos los videojuegos, y lo sustituye por un mando a distancia que tú lo mueves, ¿no?
Para mí,
con el Zelda este, ¿qué haces? ¿Cómo lo mueves?
Lo mueves básicamente apuntando el puntero a la pantalla y haciendo gestos con las manos. Pero yo creo que el mando no es lo que más cambia con esta consola de Nintendo.
Ah.
Es que ellos luchan contra las otras dos consolas, no en potencia gráfica, no en juegos violentos, sino que luchan haciendo que toda la familia quiera jugar con esa consola, ya que es más sencillo poder acercarse a un mando de esas características,
claro,
con esta nueva tecnología.
De hecho, con la propia consola te viene el juego Wii Sports.
Exactamente.
Que son como 5 deportes, ese que comentábamos antes de tenis. Coges el mando como si fuera una raqueta y le empiezas a pegar raquetazos.
De una forma muy sencilla. Cualquier persona es capaz de jugar y todo el mundo se siente tentado a probar esta nueva forma de jugar que se llama Wii.
Bueno, Miguel Ángel Muñoz, un juego que rompe entre el público femenino, vamos a llamarlo así.
Sí, se llama Los Sims 2 Mascotas. Bueno, evidentemente es la evolución de Los Sims, que fue el primer simulador social. El objetivo en este caso es dirigir no personas virtuales, sino mascotas. Bueno, pues crear, entrenar, educar, como decimos, mascotas, crearte tu chiquito ahí, es un poco lo que...
Serpientes podría ser, bueno, no se sabe, perros mejor, perros y gatos, ¿no?
Perros y gatos, eso es lo que decía del internado nuestro amigo Dillo Funk, pero sin que nadie te pise, sin una vida social feliz. Disponible para Game Boy Advance, para Nintendo DS,
para...
y vale 660 euros, perdón, y también disponible para PS2.
Sí, para PlayStation 2. Rápidamente, Miguel Ángel, dos de niños.
Bueno, el primero, Ratónpolis. Evidentemente.
Eso sí que a ti los Lunis, Ratónpolis, eso te pone.
Esto
te
me
gusta.
Pone mucho. Está recreado en la película de DreamWorks y bueno, pues hay ratones aristócratas, sirvientes, limpiadores, a por malísimos. Bueno, es un poco de acción, pero salvando mucho las distancias con los juegos que hemos comentado.
A que no le gusten los ratones, que no se lo compre.
Esto es para niños, es una acción muy muy moderada.
En cambio, al que le gusten los pingüinos,
está Happy Feet.
Ahí está.
También, bueno, pues nos ponemos la piel de Mumble, de un joven pingüino que las arma...
¿Cómo se llama?
Mumble.
Es que Miguel Ángel, ya os dije antes lo de los dientes, que le... No, Mumble.
Es un pingüino bailarín, muy salado, por cierto.
Ahí está.
Y bueno, pues nos deslizamos por trineo, bailamos, nadamos por paisajes, en fin, acción y misiones que nada tienen que ver con la primera parte de los videojuegos, que hemos dicho antes, también muy dulce, muy para niños y muy divertido. Y gráficamente un flipe, ¿eh?
Bueno, pues antes de irnos, quiero saber cuál es vuestra consola favorita, ahora que se renuevan. Hicho.
Yo he de confesar que nunca he tenido una consola de Nintendo. Yo era de la Master System, de la Mega Drive, luego me pasé a Sony. Y ahora creo que he caído en la fiebre de Wii. Estoy intentando conseguirla.
Ajá, ¿y te ha gustado más la Wii? ¿Crees que puede gustarte más que la PlayStation 3 o que la Xbox 360?
Sí, porque la PlayStation 3, la Xbox 360 son más una evolución de lo que es la Play 2 o la PS2.
De lo de siempre.
Y la otra pues ofrece algo nuevo. Algo que puedes jugar con gente que no juega a los videojuegos, como comentábamos antes. Puedes jugar con tus amigos, incluso con tu familia.
Incluso con los abuelos, como Miguel Ángel, que juega con los abuelos.
Y creo que es una cosa, perdona Chema, que no teníamos hasta ahora.
Muy bien. ¿Y Da Hot Funk?
Bueno, yo hoy por hoy, y a falta de que salga PlayStation 3 en el mercado europeo, me quedo también con Wii. Pero prefiero esperar a PlayStation 3 porque creo que puede suponer un bombazo, vamos.
Uh-huh. Bueno, me tienes un poco flipado.
Sí,
bueno,
sí, porque no
porque
es la
antes
consola
hablabas de la Gears of War de 360, como que era tremenda, bueno, pero ahora hablas de las otras dos, ¿eh?
Es que, no, son cosas distintas.
A ti te gusta mucho jugar, y entonces te gusta todo.
Más o menos, sí, ahí me has pillado.
Este es un hombre que es una orgía de videojuegos.
¡Alex!
En todos sentidos.
Claro.
Para mí la mejor consola ahora mismo es Xbox 360. En relación calidad-precio es brutal, los juegos son muy variados y sobre todo es una realidad tangible. Microsoft prometió una fecha, ha salido en esa fecha y las otras compañías, Nintendo también lo ha hecho, pero su principal competidor, que es Microsoft, no ha cumplido y ha dado de la espalda a todos los jugadores europeos.
A los europeos y luego los de Sony,
PlayStation. Se está hablando incluso ya de septiembre como posible fecha de salida.
No, en marzo saldrá, no, hombre, aunque traigan cuatro.
Y bueno, para mí es Xbox 360, sin duda.
Miguel Ángel, ¿tú con cuál te quedas?
A ver, yo soy un jugador atípico, juego mucho a los juegos de coches, entonces hasta el día de hoy no hay nada igual que PS2 y mucho me temo que cuando salga PS3 la evolución de los Gran Turismo superará, le pese a quien le pese, a toda la saga de Project Gotham, dicho desde una persona que algo sabe de coches.
Sí, no. Señor, hombre, que sabes. Y un montón, contigo. Independientemente de lo que se escucha en antena, yo venero el conocimiento de Miguel Ángel en general, ¿eh? Es una persona muy inteligente, casi tanto como Susana Miranda, pero además respecto a los coches es un crack auténtico. Y ya lo hemos escuchado, videojuegos de fútbol, de acción, juegos familiares, para entrenar la inteligencia hemos repasado los mejores videojuegos de estas navidades con Hicho, con Da Hot Funk y con Walex, tres monstruos y no de feos, del otro lado.net. Del otro lado.net es una de las mayores comunidades sobre videojuegos en la red. Compañeros, muchas gracias por acompañarnos este rato y hasta la próxima.
Muchas gracias por
estar aquí.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hola, soy Pepe Domingo Castaño. Lo que más me gusta de la tecnología es eso, que no la entiendo. Y lo que menos me gusta, pues es lo mismo, que no la entiendo.
Ser digital. Tecnología superfácil en la cadena SER. There ain't
aquí está Terry Manson de Internet, don Fernando Berlín. Como siempre, buenas tardes, un placer muy grande.
Muy buenas tardes, señores.
Y hoy nos traes una historia muy interesante. La revista Time cada año elige un personaje del año. ¿Y este?
Este año el personaje seleccionado para... Además lo llevan en la portada, porque siempre llevan la fotografía. El personaje ha sido el internauta en genérico. Uh-huh. Dice, tú eres el personaje del año. Y ilustran eso con una fotografía de un ordenador y en la pantalla han colocado un pequeño espejito. Y en fin, dice la revista Time, argumenta que no es habitual que siempre, en fin, que nombre a un colectivo en genérico. Normalmente es una persona.
Es un personaje, además.
De hecho, ha habido algunos muy polémicos, ¿no?
Sin duda.
Sí. Bueno, iba a decir George Bush sin ir más lejos, pero bueno, pasado. También estuvo Hitler, en fin, el Ayatollah Khomeini en el 79,
pero,
en fin.
Entonces el internauta lo ven como el veneno
no,
del...
De, pero generalmente el resto son personas con cierto valor social. Ah. Y lo que pasa es que a veces dicen que son personas relevantes porque su conducta ha afectado a mucha gente, entonces por eso eligen a ciertos personajes, ¿no? Pero bueno, el caso es que destacan esto, destacan al internauta porque dice que está fundando una nueva estructura, una nueva democracia digital y además dice, tú has sido elegido como persona del año. A ver, yo creo que esto es muy importante porque sí, es verdad que por primera vez una revista, además de la magnitud de Time, elige y da de verdad peso al nuevo mundo que se está creando, sí. Al mundo donde de verdad los internautas están creando un nuevo modelo de democracia, ¿no? Y
de
es,
democracia
es muy significativo.
Y de sociedad, porque si miramos atrás, Internet corrió de alguna forma al principio como una burbuja, todo el mundo quería invertir. Esa historia ya ha pasado, ahora la cuestión no es si hay una burbuja, si esto es un negocio, ¿no? Internet se está convirtiendo en un medio de comunicación y un medio de funcionamiento social importante y de comunicación.
Sí. Además, esto que hasta ahora ha estado gobernado por las grandes empresas, es la primera vez que de verdad está pasando a manos de los usuarios, ¿no? Que son los usuarios quienes están construyendo Internet. Lo hemos visto con YouTube, donde, a pesar de la empresa tecnológica, que es la que da, en fin, la que da estructura a los vídeos que envían, pero son los internautas los que están enviando los vídeos, ¿no? Y esta nueva Internet es la que elige la revista Time como personaje del año, ¿no? A los que están creando esta nueva Internet, que es la Internet participativa. Bueno, es una noticia muy interesante, la verdad, muy significativa. Bueno, pues, y aquí la teníamos que contar, como es obvio.
Pues, a mí me parece muy valiente, desde el punto de vista editorial, dar un premio a los internautas en Internet, me parece muy valiente, y más en Time, que siempre, como dice Fernando, se lo han dado a personas de calado internacional, no voy a entrar a decir si son buenos o malos, pero me parece muy valiente. Y
también es verdad que es un guiño muy inteligente, porque inmediatamente todos los blogs, todas las páginas web lo han reproducido inmediatamente y le han hecho una publicidad brutal, ¿no? Una publicidad gratis que de otra forma, bueno, habría tenido, pero...
Time tampoco es una revista que necesite más publicidad, o sea, es simplemente conocida.
Cuidado, dentro de poco necesitará publicidad en Internet, ¿verdad,
bueno,
Fernando?
Sí, sí. Pero bueno, ya por último hay que decir que no solamente el tema de portada está dedicado a los internautas, sino que los cuatro temas principales de la revista, las cuatro covers están dedicadas a temas de la red, ¿no? Entrevista a los creadores de YouTube. Incluso hay un
YouTube
tema dedicado
es,
a...
la página de vídeos de Internet.
Sí, donde la gente sube sus propios vídeos, ¿no? Es un gran archivo de vídeos. Pero hay incluso un tema dedicado a Second Life, entre esos cuatro temas dedicados a Internet, ¿no?
Que es un mundo virtual donde la gente se mete y crea como una segunda vida, ¿no?
Sí, su propio personaje. Así que es verdad que Internet tiene un gran peso en el número de Time, que como siempre además es de los últimos números del año y que tiene una gran influencia social, ¿no?
Pues Fernando Berlín, como siempre, un tema interesante. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hola, ¿qué tal? Soy David Bisbal. Quiero decir que adoro mucho el teléfono móvil, ¿no? Pero lo que odio totalmente es el ordenador.
A los niños no les gusta la tecnología.
Ser digital. Toma tecnología. En la SER. Tuexperto.com.
Susana, hay un oyente que tiene dudas sobre los derechos de autor.
Así es, Andrés Cortés dice lo siguiente: tengo la intención de crear un blog y quería saber si lo que yo publique en él está sujeto a los derechos de autor. Me refiero a textos o diseños creados por mí. Y le responde Pepe Cervera, periodista del blog Retiario.
Por supuesto que sí. Cualquier cosa que se crea, en cualquier sentido, según la legislación de propiedad intelectual, desde el mismo instante en que termina de ser escrita, está sujeta a propiedad intelectual. Está protegida por el derecho de autor. Eso quiere decir que cualquier parte de un blog, ya sea su diseño o ya sea los textos, tienen el mismo nivel de protección que cualquier otro tipo de obra creada en cualquier formato. Esto quiere decir que podría, en principio, sin necesidad de ningún registro, protegerse la ley de propiedad intelectual. Ahora bien, en Internet y especialmente en el mundo de los blogs, es muy común el publicar los contenidos bajo un tipo distinto de protección de la propiedad intelectual que se conoce como copyleft, por oposición al copyright, a la propiedad intelectual, digamos, estricta. El copyleft, en licencias como las llamadas Creative Commons, lo que hace es utilizar las leyes de protección de la propiedad intelectual para dejar abiertas determinadas posibilidades, como permitir la copia de determinados contenidos de forma controlada. Y esto es muy utilizado en el mundo de los blogs.
Bueno, ya lo sabéis, si tenéis dudas, preguntas o quejas sobre cualquier tema relacionado con la tecnología, solo tenéis que enviar un mensaje de correo electrónico al buzón serdigital@cadenaser.com.
Los trucos del especialista.
Y hoy tenemos en el estudio de Las Palmas de Gran Canaria a don Manuel Almeida, un auténtico especialista, un monstruo, el editor del blog mangasverdes.es, una de las páginas de internet más interesantes y más populares sobre tecnología, música y, por supuesto, derechos de autor. Buenas tardes, Manuel.
Muy buenas tardes, Chema.
De entrada, Manuel tuvo un accidente de moto hace unas semanas. Poco a poco y paso a paso vas mejorando, ¿verdad?
Sí, sí, poquito a poco vamos yendo adelante. Arrastramos algún...
Vas arrastrando un poco la pierna, pero sí, te vas a poner bien y dentro de poco vas a saltar mucho más fuerte, más rápido que el Dr. House y que Miguel Ángel Muñoz. Que...
A las Olimpiadas. Nos vamos a las Olimpiadas.
Ahí está.
Buenas tardes, Manuel, por cierto.
Eso. Muy buenas tardes.
Tú no hagas muchos esfuerzos por si acaso. Bueno, y ahora despacito, sí. Vienes a hablarnos de distintas formas de manejar la música usando Internet y un ordenador, ¿verdad?
Sí, tres utilidades que me he preparado aquí a modo de pequeño menú para todos aquellos que gustan de trabajar con la música o de disfrutar de la música en Internet, a través de Internet, en casa o en cualquier lado.
Pues para empezar, un programita para escuchar música en cualquier parte, sin tener que llevar esos discos encima, es decir, escuchar la música a través de Internet. Manuel.
Sí, tenemos este que se llama MP3 Tunes, que es un programita, te lo explico rápidamente. Todos nos dedicamos a ir almacenando en nuestro disco duro, en el ordenador, pues toda la música que vamos recopilando, hacemos nuestra colección de música en MP3 o en WAV.
Miguel Ángel tiene, lo de los chichos lo tiene todo metido en MP3. Bueno, y lo del Fari va por ello, va todavía por el torito verde y olé, ¿no?
Pues esto va a venir como anillo al dedo.
Pues dale caña.
Bueno, pues vamos coleccionando, entonces llega un momento en que tenemos tanta música que cuando queremos trasladarnos a otro lugar o escucharla en otro lugar, esa misma colección, en el trabajo, si te vas de vacaciones o estás en casa de un amigo, pues te resulta a veces complicado, hasta difícil, depende del volumen que tengas de colección, de archivos, pues hacer el traslado, ¿no?
Y entonces nosotros cogemos ese pedazo de programa MP3 Tunes, ¿y qué hacemos con él?
Vamos a Internet, vamos a la paginita, podemos subir toda nuestra música de forma gratuita.
Ajá, no os preocupéis que nosotros en la página web cadenaser.com, en la página del programa, os vamos a meter todas las páginas, o sea que no hace falta que toméis nota. Entramos en esa página de MP3 Tunes y vamos metiendo y vamos disparando nuestras canciones allí.
Exacto, la vamos subiendo todas hasta completar el gigabyte de capacidad que tenemos con esta cuenta gratuita.
Un gigabyte de capacidad, eso es el equivalente a unas 300 canciones, no está mal.
Exacto, depende de lo que ocupe la canción. Date cuenta que pone un límite de 20 megabytes por canción. Pues alguien se quiere subir algún archivo de estos enormes, yo qué sé, pues supongo que un concierto de alguna cosa de Beethoven, una sinfonía, sí.
Concierto de Chopin, ¿no? De 20 gigas.
Pero en total, un gigabyte.
De
está 20 muy bien.
Megas, 20 megas, Miguel Ángel. Sí. Y bueno, y luego vamos a casa de mi primo, ¿no? Que sí. Tiene también Internet y ya podemos escuchar todas las canciones, ¿verdad?
Exacto, ponemos el reproductor en marcha en la misma página web y pues lo escuchamos ahí, montamos la fiesta o hacemos lo que nos dé la gana.
¡Qué bárbaro! Bien, este era el programa MP3 Tunes para escuchar música en cualquier parte. No os preocupéis.
Solo decir una cosa, que si luego tu colección crece y te animas con este tema, si pagas $40 al año, ya tienes todo lo que son los factores de limitación, se hacen de repente ilimitados.
Ah, o sea que pagando $40 al año...
Puedes subir lo que te dé la gana, escucharlo en todos los ordenadores que te dé la gana, crear las listas de reproducción que te dé la gana, y te sube el top individual por canción a 40 megabytes.
O sea, que son menos de 2 euros al mes. Oye, que tampoco, no es que vayamos a comisión de MP3 Tunes, pero 2 euros al mes.
Exacto. Estamos menos igual que Flickr, el programa de música, claro, claro. Perdón, de fotografía.
Yo creo que todo el mundo, Flickr, menos Chema, exacto, se gasta 2 euros al mes.
Puedes, o sea, estar que... seguro de ello. Manuel, el segundo que nos vas a contar es un buscador de músicos y de música.
Exactamente, pues a veces es un poco complicado en la red encontrar lo que andas buscando si no tienes una idea muy, a veces muy concreta de lo que quieres, pero te gusta tal tipo de música o te gusta un determinado autor o grupo y quieres saber qué gente hay que haga algo parecido y ir descubriendo nueva música.
El tractor tienes... amarillo le gusta a Miguel Ángel, por ejemplo.
Pues con eso...
esta bella canción de Chopin y el tractor amarillo es lo que más le va.
Pues ahí le sale el himno de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Qué bueno. Oye, sin que se me ofenda nadie, juegan primera, segunda, no sé en qué categoría está.
Es que estamos en segunda ahora este año.
Muy bien, muy bien.
En segunda, pero tenía que estar en primera, bien,
señor.
En primera especial.
Ah, por ello.
Primera preferente.
Preferente, ahí está. El caso es que el Miguel Ángel pone el tractor amarillo y entonces le salen las canciones un poco recomendadas, porque yo los
sí,
o parecidas, ¿no? Saca el Wikichelli, sí, la de los Loonies, qué sé yo.
Bailemos el ping-pong, ese,
¿no? O la música de Lola Chanante, ¿no? Que es...
Se llama Audiomap, la utilidad de esta, la página.
Audiomap.
Exacto. Entonces tú ingresas, tecleas ahí el nombre del autor que buscas o el nombre de la canción y te sale una especie de icono, como una especie de disco de vinilo, en negro y tal, y le das ahí, te sale un pequeño menú, o sea, cuatro opciones.
Sí, señor.
Una se llama Expand, en inglés, que sería para expandir, sería para buscar músicos relacionados, o sea, músicos que por estilo estén relacionados con ese autor que tú has buscado.
El tractor amarillo, el Fari, por ejemplo.
Exacto. Luego hay una cosa que se llama Releases, que en definitiva le das ahí y te salen los álbumes, los trabajos discográficos de ese autor en concreto.
Mm-hmm. Mira qué bien. Enrique Llana, por ejemplo.
Y todo esto sin pagar, ¿no?
Todo esto sin pagar un duro.
Qué bárbaro.
Es un buscador gráfico que tiene estas posibilidades y luego, claro, se te va creando un pequeño universo como una especie de satélites alrededor de tu búsqueda inicial. Dios. Pues se ha buscado, por ejemplo... los Ramones, pues alrededor te saldrán los grupos que se pueden hacer los Ramones. Si le das a otro grupo, te sale otro a su vez, etcétera,
te
etcétera.
Te puedo asegurar que si pones los Ramones no va a salir la Ramona. Miguel Ángel, que hay que explicártelo todo un poco.
Eso de los Ramones me ha gustado, ¿eh? Vaya, aquí un homenaje mínimo y recuerdo a ese gran cantante.
Sí, Black and Roll Radio, que decían los... Bueno, en definitiva hemos hablado ya de un programa para escuchar música en cualquier parte, el MP3 Tunes, un buscador de música para Miguel Ángel, se expanda su universo musical hasta el infinito. Y vamos a terminar... con un programa muy especial para grabar música, para hacer las propias maquetas de cada uno.
Sí, este es un programa ya para especialistas o para cualquiera que quiera hacer grabaciones con una calidad mediana, semiprofesional. Se llama Anvil Studio. Hay que decir que los programas, todos estos programas de edición de música, mezcla y grabación, son bastante caros. Son todos muy caritos. Bueno, pues este es completamente gratuito. Este también es completamente gratuito, Anvil Studio, y te permite en la versión gratuita grabar canales de MIDI ilimitados.
Eso de los canales MIDI es...
Canales MIDI son instrumentos virtuales.
Sí, señor.
Exacto.
Muy bien explicado. Que son como pistas distintas, ¿no?
Exacto.
Un canal MIDI puedes meter una guitarra, en otro un piano, en otro la caja de la batería.
Todo con una serie de sonidos que vienen pregrabados, tanto en el mismo programa como en una serie de extensiones que tú puedes luego también incorporar.
Y podemos hacer una canción completa con muchas pistas, exacto, como si fuéramos los Beatles.
Exacto.
Con la voz de tu suegra.
Pero sin
Paul
McCartney, ahí está.
Y luego aparte te permite un minuto de grabación de audio, o sea, grabarte la voz cantando, grabar una guitarra ya en directo, solamente un minuto en un canal de audio.
Bueno.
En lo que es la versión gratuita, pero también tenemos aquí una sorpresita guapa, o sea, pagando 19 euros,
que para lo va toda a pagar la vida, Miguel Ángel, precisamente
para toda la vida, sería el año ni el mes,
para toda la vida.
Exacto, tú adquieres una licencia que aparte de tener el mismo número de grabaciones de MIDI, o sea, ilimitado, como tiene el gratuito, te permite grabar 8 canales de audio con 60 minutos de duración cada grabación. O sea, que tienes ahí para grabarte una ópera completa, si quieres.
Hombre, eso era para Mozart. Nosotros no damos para tanto ya.
Una ópera rock.
Miguel Ángel, con 4 canales no le hacen descuento. Con 8 canales son... Con 4 no sería más barato.
Habría que negociarlo.
A mí con uno me basta, pero bueno, ya que Chema siempre se mete conmigo, le diré que soy un gran estudioso de la vida de Mozart. Que
y luego, claro.
Como te digo, tiene una serie de extensiones que puedes añadirle ya a lo que son efectos, puedes meterle reverberaciones, ecos, distorsiones.
Eso es Piker Jiménez, Milenio 3, eso de las reverberaciones.
Bueno.
Y pues, es muy útil incluso para la gente que quiere hacer podcast, que está muy de moda, que son los blogs estos en formato de radio. Aquí puedes hacer unos podcasts, profesionales.
Bueno, pues ya lo hemos oído todos y ahí lo tenemos. Un programa para escuchar música en cualquier parte, otro para buscar músicos y música relacionada y crear ese universo, o para los que tocan la guitarra, la batería y todo eso, un programa para grabar. ¿Y quién nos lo ha ofrecido? Don Manuel Almeida, ese pedazo de monstruo, editor del blog mangasverdes.es. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos con estas sugerencias tan interesantes y ya ha llegado la hora. Nos vamos, hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, y para terminar, Margie, danos unas pistas para navegar esta semana por internet.
www.navidadlatina.com. Ahora que estamos en fechas navideñas, nada mejor que una página en la que podemos enviar la carta a los reyes en formato electrónico o hacer un rompecabezas con la imagen de los reyes magos, mientras los más pequeños de la casa pueden pintar en una pizarra virtual o jugar una sencilla partida de damas.
Y hablando de jugar, vamos a jugar jueguecitos.
www.jugarjuegos.com, sitio de visita obligada para los amantes de los juegos de toda la vida, como es el caso del solitario, el pong o el Arkanoid. Es gratis, lo cual siempre es importante, y hay disponibles más de 40 juegos en total.
Bueno, y de los juegos vamos a dar una página que hable de las pantallitas del ordenador, de las ventanitas, ¿verdad?
Sí, www.microsoft-normalwatch.com, W-A-T-C-H.com. Sitio web donde se pueden seguir desde un punto de vista independiente todas las novedades de Microsoft. Lo mejor es que cualquier novedad es comentada por los visitantes, de forma que sepamos toda la verdad sobre cualquier novedad de la firma de Bill Gates. Podemos conocer novedades de juegos, seguridad, sobre el famoso Windows Vista, en fin, de todo.
De todo, y no os preocupéis si no habéis tomado nota, porque ya sabéis que en cadenaser.com os pondremos todas estas páginas y muchas más. Y es que hasta aquí hemos llegado. Esa música nos dice que es la hora de decir adiós. Este programa ha sido posible gracias a don Rubén Escobar, en el control técnico, a Margie Martín y a Susana Miranda, las que parten el bacalao como siempre. Un saludo para todas y para todos de Chema Lapuente.
Y de Miguel Ángel Muñoz, de la revista Conet.
Te esperamos la próxima... Bueno, te esperamos la próxima semana. ¿Cómo que la próxima semana? Te esperamos mañana mismo. Mañana Navidad, fun, 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 a la misma hora y en el mismo sitio, aquí en Ser Digital. Un programa donde la tecnología es requete fácil.
Sabes, quisiera amarte, siento un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré, si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. De la locura ven a alumbrarme. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el fe. Y yo lo estoy diciendo, que lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré, si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto, hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro. Porque sangro todo lo que escribo, me he dado cuenta.